Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta Sociedad Activa, un programa con temáticas de interés común en donde nuestra participación genera cambios. Elección, diversidad, solidaridad, formando juntos ciudadanos socialmente responsables. Sociedad Activa. Comenzamos.
Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a Radio Universidad de Guadalajara, al programa Sociedad Activa. Estamos aquí como todos los lunes compartiendo con ustedes iniciativas de participación ciudadana, trabajo comunitario, activación de nuestra red de trabajo colaborativo que hacemos en colectivo los seres humanos. Nos da muchísimo gusto que estén ustedes con nosotros. Un lunes más aquí en este programa. Tenemos algunos teléfonos de contacto en caso de que ustedes quieran compartir con nosotros alguna iniciativa, algún ejemplo, alguna práctica que esté sucediendo en la comunidad. tenemos algunos números para establecer este contacto. Los números son 226-2233, 226-2266, y en la plataforma de WhatsApp también tenemos un número que es el número 322-108-4129. 322-108-4129. Por medio de las redes sociales también estamos presentes en Twitter como @radioUDGPB. Lo mismo sucede en Facebook. Así que medios para estar en contacto hay suficientes, y también deseos de nosotros de establecer comunicación con ustedes. Yo soy Alfonso Baños. Está también con nosotros Alejandra Valenciano, que nos acompaña todos los lunes. Y pues el día de hoy tenemos varios invitados, tenemos varias temáticas que iremos desarrollando conforme suceda nuestro programa. Iniciaremos comentando que en el pasado mes de octubre tuvimos una iniciativa para compartir lo referente al cambio climático y todos los efectos que está teniendo en nuestro planeta. Comentamos durante 4 semanas algunos aspectos que tienen que ver con estas modificaciones que el modo de vida y el modo de producción, la forma que hemos estado desarrollando la economía, pues ha tenido implicaciones y afectaciones importantes al medio ambiente que se traducen en estas modificaciones en el clima. Uno de los elementos importantes es el ordenamiento del territorio, la manera en que nos relacionamos con la región, con las ciudades. Las ciudades, de hecho, son unos nodos de generación de innovación y tecnología, pero a la vez son sitios que generan grandes cantidades, sobre todo de gases de efecto invernadero. Así que desde la revisión del cambio climático, un elemento importante pues es el ordenamiento del territorio, la planeación de los asentamientos humanos. Y en este sentido, compartir con ustedes, auditorio de Sociedad Activa, que el Ayuntamiento de Puerto Vallarta aún tiene vigente la consulta pública para la actualización de los planes parciales de desarrollo urbano. Este ejercicio de gobierno y ciudadano termina el próximo lunes 9 de noviembre. Y bueno, pues los invitamos a que ustedes participen. Sabemos que hay una especie de dificultad técnica para entender los instrumentos de planeación urbana, porque luego se convierten en metodologías muy rígidas y muy cerradas, donde el marco normativo pues refiere a una serie de expresiones que los ciudadanos a veces no comprendemos, pero hacemos un esfuerzo, el mejor que se puede, desde la universidad y desde varios frentes, para intentar comunicar a todo mundo de qué va esta propuesta de actualización de los planes parciales de desarrollo urbano. De manera general, decir que bueno, las complicaciones asociadas a la vida en común pues suponen el tener una serie de normas que nos permitan una convivencia lo más eficiente posible. Y estas normas, en términos de gestión del territorio, pues son una serie de planes e instrumentos. Se supone que la lógica es que sean respetados. Lo que nosotros hemos observado con la experiencia de Puerto Vallarta es que el turismo y esta mentalidad de beneficiarse de los activos de la misma ciudad y de la naturaleza pues han permitido que se construyan cosas que van en contra de los mismos ordenamientos ya aprobados. Esperamos que con la irrupción de esta sacudida que nos está generando la pandemia del COVID-19, pues entendamos que por el bien de todos nos conviene llevar las cosas en calma y no abusar de los bienes que nos producen la naturaleza y que nos producen los bienes comunes mismos, ¿no? Así que bueno, ahí está la invitación, estimado auditorio de Sociedad Activa, participar en lo posible. Una vez cerrada la consulta pública, pues ya vendrá el análisis de los comentarios aportados por los ciudadanos, se harán las modificaciones correspondientes, y bueno, pues deseamos que Puerto Vallarta tenga un marco normativo y de planeación urbana que sea de acorde con los beneficios y con la belleza que tiene el territorio. En general yo he observado que hay un esfuerzo serio y un esfuerzo noble por parte del Ayuntamiento de Puerto Vallarta a través de la Dirección de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, pero bueno, pues como toda actividad humana siempre es sujeta de mejoras y lo que hemos querido aportar es justamente eso, mejorar los contenidos de lo que es estas reglas para la convivencia en nuestra casa común, que es la naturaleza y el territorio. Así que bueno, pues sobre eso también platicaremos un poquito. Vamos a tener una participación de la arquitecta Ariadna Pérez, de la Jefatura de Proyectos Urbanos. Ella nos hará algunos comentarios de qué son estos instrumentos, para qué sirven, cómo participar. Eso va a estar presente en este programa del día lunes 2 de noviembre. También tendremos una entrevista muy interesante con el arquitecto Matías Verdín. Él es el director de Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente en el municipio de Bahía de Banderas. También esta entrevista, si bien aborda el caso del municipio de Nayarita, pues también es muy importante para entender cómo, pues en una región metropolitana interestatal como la nuestra, la convivencia pues presenta retos, pero también oportunidades. Ya se tiene al menos el marco institucional para una gobernanza compartida entre Puerto Vallarta y Bahía de Banderas. Ya se tiene inclusive el Instituto Metropolitano de la Bahía. Se dispone ya de un consejo ciudadano para pues asesorar, acompañar en este proceso, que está integrado por personajes de muy alto valor y que seguramente están comprometidos con el desarrollo de nuestra región. Así que desde el punto de vista normativo las cosas están puestas, la mesa está lista para ir mejorando esta relación metropolitana interestatal, que ya de entrada es complicada. Todo lo que tenga que ver con coordinarse pues se nos hace difícil, sobre todo ya a una escala de municipios diferentes, de estados diferentes, con tiempos de gobierno diferentes, con personajes ahí que de repente se entremezclan, pero bueno, el esfuerzo está presente y se busca hacer lo mejor que se pueda este trabajo. Así que sean ustedes muy bienvenidos a Sociedad Activa. Tendremos también algunas participaciones por ahí, pero por lo pronto los invitamos a que se queden con nosotros, que nos acompañen en esta hora y que bueno, podamos establecer este diálogo que tanto nos gusta y que tiene que ver con cómo hacemos mejor nuestra vida en comunidad. Así que bienvenidos sean. Estamos en Radio Universidad de Guadalajara, Alfonso Baños, un servidor, y Alejandra Valenciano. Vamos a tomar una pausa y ya volvemos en unos momentos.
¿Qué son y para qué sirven los planes parciales de desarrollo?
Los planes parciales de desarrollo urbano son los instrumentos pertenecientes al sistema estatal de planeación que se derivan del programa municipal. Estos llevan una congruencia con la política establecida y sirven para normar las acciones de conservación, mejoramiento y crecimiento previstas en dicho programa.
¿En dónde y cuándo se puede participar?
Esta consulta está instalada en Presidencia Centro, Unidad Municipal Administrativa, mejor conocida como la UMA, y en las 4 delegaciones del municipio, Iztapa, Las Juntas, Las Palmas y El Pitillal, manejando los horarios de 9 de la mañana a 3 de la tarde de lunes a viernes, con un periodo de vigencia del 9 de octubre al 9 de noviembre.
¿Quiénes y cómo se puede participar?
Esta consulta está abierta para que participemos todos. Y la manera de hacerlo es en forma impresa o electrónica a través de la página web del Gobierno Municipal en el apartado de Buzón Ciudadano, el cual se localiza en la parte inferior derecha de la página principal. Los invitamos a visitar nuestro sitio y dejar tu comentario.
¿Para qué sirve la consulta pública?
Esta nos sirve para fomentar la participación del ciudadano en los procesos de evaluación de los proyectos, en donde tienen derecho de presentar información con la que cuentan en los temas consultados. Si en dicha consulta pública existiera alguna afectación, sería este el tiempo de expresar su opinión motivada y fundamentada.
¿Quiénes participaron en la elaboración de los planes parciales de desarrollo?
Es un trabajo tripartito entre gobierno, iniciativa privada y la ciudadanía, conformando un Consejo Municipal de Desarrollo Urbano. Este se integra por 28 consejeros, entre ellos regidores, colegios de profesionistas, la Universidad de Guadalajara y ciudadanos comprometidos con su municipio. Desarrollo Urbano y Medio Ambiente es la dirección encargada de coordinar el trabajo técnico, con el apoyo de Ecología, Proyectos Estratégicos, Catastro Municipal, Patrimonio Municipal, Tránsito Municipal, Secretaría General, CEAPAL, CFE, CEMADET, entre otros. Estos tienen como misión aportar los datos para la formulación del proyecto. Posteriormente, se realiza una socialización en su primera etapa como foro de consulta, donde el ciudadano nutre el proyecto desde sus propias vivencias, propuestas y demandas con el fin de integrarlas al diagnóstico y evaluación del instrumento vigente.
Construyendo ciudadanos, mejorando sociedades. Regresamos.
Hola, soy Ceci y hoy en tu cápsula de salud emocional te compartiré los beneficios del mar para tu vida. Estos son sus principales aportes. El mar ayuda a relajar la mente. Los sonidos del mar estimulan la corteza prefrontal del cerebro, encargada de regular las emociones y el raciocinio. El agua del mar ayuda a oxigenar el cuerpo. Al estar en la playa, el cuerpo absorbe los iones negativos que liberan las olas del océano, permitiéndole absorber más oxígeno y regular los niveles de serotonina, mejor conocida como la hormona de la felicidad. Tanto el sonido de las olas como la presencia del agua ayuda a reducir los niveles de cortisol, también llamada la hormona del estrés, brindando una sensación de calma y bienestar. Observar y escuchar el agua del mar, acompañado de una respiración profunda, ayuda a inducir un estado meditativo. Deja que la playa y el mar se conviertan en tus aliados en tu vida diaria.
Muy bien, muy buenas tardes. Ya regresamos aquí a Sociedad Activa. Estamos en el 104.3 de la FM, Radio Universidad de Guadalajara. Y nos da muchísimo gusto que nos tome la llamada el arquitecto Matías Verdín. Él es el director de Desarrollo Urbano, ¿verdad? Entiendo que sí se llama allá en Bahía de Banderas, mi estimado Matías.
¿Qué tal, Alfonso? Es un gusto saludarlos a ti y a tu amable auditorio de Sociedad Activa. Para nosotros es un verdadero placer y efectivamente la dirección abarca ahora sí afortunadamente varios temas. La dirección, en realidad el nombre completo es Dirección de Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente.
Ah, no, pues muy completo, abarcan todos los ámbitos del territorio.
Pues eso procuramos a raíz de la reingeniería que el doctor Jaime Cuevas inició al principio de su administración. Se transforman algunas direcciones, se crean instrumentos normativos, específicamente en materia de reglamentos municipales, y precisamente también algunas funciones, y obviamente tiene que ver también con la denominación de las direcciones, cambiaron, como el caso de esto.
Muy bien, Matías, pues muchísimas gracias. Oye, pues están pasando muchas cosas a nivel mundial, pero también a nivel metropolitano. Ya se ha conformado el Instituto Metropolitano de la Bahía, ya está el Consejo Ciudadano. No sé si pudieras compartir con el auditorio de Sociedad Activa, pues cuál es tu perspectiva de cómo va caminando esta coordinación metropolitana entre Puerto Vallarta y Bahía de Banderas.
Sí, por supuesto. Mira, Alfonso, la verdad es que ha sido un proceso sumamente terso, sumamente favorable con las autoridades del municipio vecino de Puerto Vallarta y con la coordinación, evidentemente, de las autoridades estatales, tanto de Nayarit como de Jalisco. Hemos tenido un acompañamiento también con la Secretaría de Desarrollo Urbano, de la SEDATU, perdón, Desarrollo Agropecuario, Agrario, Territorial y Urbano, y nos ha permitido ir caminando sobre pasos firmes. Entonces, se ha conformado ya, como bien lo acabas de comentar tú, el Instituto Metropolitano de la Bahía. El consejo ya está trabajando, ya hay una agenda de trabajo con este consejo, y una de las primeras acciones que se están tomando es precisamente el definir una agenda metropolitana en diversos temas, obviamente un reglamento interno que nos permita entrar todos en un esquema de orden, y básicamente hemos estado empezando a trabajar con eso, ¿no? Te repito, las autoridades tanto de Puerto Vallarta como de Bahía de Banderas nos han brindado todas las facilidades. Nosotros formamos parte obviamente también del comité presidido o coordinado en el caso de Bahía de Banderas por el Instituto Municipal de Planeación.
Oye, Matías, ¿y cuáles ves tú los, digamos, los retos, los desafíos que enfrenta este organismo ya institucionalizado para la coordinación metropolitana? ¿Cuáles son como las líneas que empiezan ustedes a percibir que habría que trabajar?
Mira, yo creo que el reto más importante, que precisamente a raíz de lo que estamos pasando a nivel mundial, creo que el reto más importante es tratar de generar condiciones similares en un lado y en el otro, ¿no? Mucho se ha dicho que el río Meca, lejos de dividirnos, el puente nos une y hace que podamos trabajar de forma coordinada, pero creo que a la hora de la realidad sí es importante que como Consejo Metropolitano, como Consejo Ciudadano Metropolitano, le pongamos el empeño suficiente para que todo eso se transforme en verdaderas acciones. Creo que ese reto tiene que ver mucho con la homologación de normatividades, con la homologación de condiciones que nos permitan de verdad trabajar y seguir trabajando de una forma coordinada, no solamente a nivel de autoridades, sino me refiero a que de verdad el territorio en un lado y el territorio en el otro, que al final de cuentas es el mismo, se pueda ocupar, controlar, aprovechar de la misma manera, ¿no? Estamos hablando de que en materia de ordenamiento territorial y la compatibilidad de actividades productivas con el suelo tendrían que ser, creo que, en condiciones muy, muy similares, ¿no? Si convivimos en el mismo territorio, obviamente lo que suceda en un lado y en el otro tendría que tener mucha similitud. Y creo que el primer reto que tenemos a nivel metropolitano es precisamente que la normatividad pueda ser muy similar, obviamente tomando las características propias de cada ámbito, pero que sí podamos llegar a ese punto.
Oye, Matías, de repente las buenas noticias como que vienen acompañadas de unas no tan buenas, ¿verdad? Ya que se ha conformado muy bien todo este esquema institucional, se nos aparece la pandemia y parece que hay una cuestión de carencia de recursos económicos. El Fondo Metropolitano parece que pues desaparece. La cuestión presupuestal, ¿cómo la están viendo ustedes? ¿Va a haber suficiente recurso? ¿Tendrán que ser imaginativos para poder echar a andar con dinero esto?
Pues mira, la verdad es que hay mucha incertidumbre todavía en lo que está sucediendo a nivel federal en este tema. Lo que ha estado pasando recientemente con los fideicomisos, uno de ellos que controlaba precisamente este Fondo Metropolitano y al cual ya se había accedido para tener los primeros recursos y definir las primeras acciones que tienen que ver con la movilidad. No sabemos todavía a ciencia cierta cómo va a quedar después de lo que se apruebe en el Senado, en caso de que así sea. Así que estaremos a la espera nada más de que se defina cómo se va a poder acceder a recursos de otra manera. Obviamente ya no va a ser a través de ese fondo, pero suponemos que el gobierno federal va a establecer otro mecanismo para hacerlo. Al final de cuentas, hay mucha incertidumbre y honestamente no tenemos todavía la certeza. La comunicación que hemos tenido con SEDATU ha sido también todavía incompleta, porque tampoco ellos tienen claro cómo se va a operar a partir de estas fechas.
Perfecto, muchísimas gracias. Oye, pues entrando ya un poco más al detalle del municipio, ya de Bahía de Banderas, ya que nos has dado esta visión metropolitana, pues ¿cómo van? ¿Cómo va la cosa en Bahía? ¿De qué manera también la irrupción de la pandemia pues ha cambiado algunos escenarios? ¿Qué podrías por ahí compartirnos?
Pues mira, como bien lo dijiste también en un principio, a veces las situaciones de ese tipo pues nos dan un golpe, ¿no? Y nos dan como un estate quieto, para poner los pies sobre la tierra, ¿no? Lo que ha pasado a nivel metropolitano y lo que ha pasado también en materia de desarrollo urbano en el municipio de Bahía Banderas, que es donde te puedo dar un poquito más de información, obviamente durante el proceso más álgido de la pandemia, pues muchas actividades productivas o la mayoría de las actividades productivas se detuvieron, ¿sí? Ese impulso que habíamos tenido durante ya algún tiempo relacionado con las actividades turísticas, pues se detuvo de momento, ¿no? Tuvimos una gran cantidad de cancelaciones, muchos proyectos también que estaban desarrollándose de forma ininterrumpida, pues también se vieron interrumpidos. Entonces eso nos generó una psicosis a nivel general, mucha gente se asustó, para no sabíamos con certeza qué iba a pasar, cuánto tiempo iba a durar, qué implicaciones iba a tener, sociales, económicas y sobre todo de salud, que es el tema en el que todos estábamos más que preocupados. Ahorita ya que se tiene un poquito más de información y ya sabemos de alguna forma lo que está pasando y mucha gente alrededor de todo esto, nos hemos dado cuenta que poco a poco, como bien lo hemos dicho, hemos tenido que aprender a vivir nuestra nueva realidad, a vivir nuestra nueva normalidad con todas las cuidados y recomendaciones que las autoridades de salud nos han establecido. Y poco a poco las actividades productivas relacionadas con el crecimiento urbano se han estado reincorporando, ¿no? A partir del día 1 de junio, que es cuando el gobierno federal establece que la actividad de la construcción, por ejemplo, se considera como esencial, se retoman buena parte de las actividades económicas en ese sentido que se habían detenido aquí en el municipio de Bahía Banderas. Se establece un mecanismo también para determinar un protocolo a seguir en las obras, protocolo que se ha estado verificando a través de la coordinación de salud y la misma dirección, para que en las obras, en proceso de construcción, se tomen todas las medidas sanitarias que están establecidas y evidentemente estarle dando un seguimiento puntual, al punto que al día de hoy te podemos decir que prácticamente el 100% de las actividades relacionadas con la construcción que habían estado detenidas durante algún tiempo, prácticamente ya se han retomado. Las expectativas, obviamente, no sabemos con certeza qué va a pasar. Algunos proyectos que estaban por iniciar no se han podido iniciar, hablando sobre todo en el aspecto de infraestructura turística, hotelería específicamente. Sin embargo, en el aspecto inmobiliario, los proyectos que se habían detenido, prácticamente el 100% ya se retomaron, y con todas las precauciones que la Secretaría de Salud y las autoridades en la materia nos han determinado, se han retomado estas. Así que poco a poco ahí vamos volviendo en esa parte a nuestra, entre comillas, nueva normalidad.
Ok, Matías, oye, pues la última pregunta, porque el tiempo en la radio ya sabes que es implacable. Una última pregunta, vemos que hay mucha actividad inmobiliaria, sobre todo en la parte de Bucerías, la zona dorada de Bucerías, y bueno, viendo acá luego el ejemplo de algunas otras zonas en Puerto Vallarta que también estuvieron sujetas a un explosivo crecimiento, ¿ustedes cómo la ven? ¿Cómo aprovechar pues la generación de riqueza dada por la urbanización, pero también para beneficio de la comunidad y no solamente de los desarrolladores? ¿Cómo están viendo ustedes? ¿Cómo aprovechar, mira, lo bueno?
Sí, perdón. Precisamente sobre ese tema y parte de los trabajos que se han estado haciendo con el Instituto Municipal de Planeación, se estableció en el proyecto de actualización del Plan Municipal de Desarrollo Urbano, ya está en su fase térmica, en su fase final, se estableció un mecanismo para poder compensar de alguna forma el crecimiento e invertir gran parte de esos recursos que por conceptos de licencias, derechos y demás se obtienen, para poder invertirlo en infraestructura en la localidad o en esa zona. El Instituto Municipal de Planeación diseñó un mecanismo que tal vez en otra ocasión lo podamos detallar un poco más, mediante el cual ese crecimiento que estamos hablando se traduce evidentemente en ingresos económicos a través de esas licencias, y el recurso de esas licencias que se aplica directamente en la localidad en materia de infraestructura, hablando específicamente de agua potable, alcantarillado sanitario y en el tema de la infraestructura vial. Entonces, estamos procurando que ese crecimiento explosivo, esa demanda de espacios inmobiliarios, digamos, como tú lo mencionabas ahorita, se traduzca también en la inversión de infraestructura en ese mismo punto, en esa misma localidad y específicamente en esa zona, ¿no? Tenemos varias zonas identificadas donde hay esa necesidad o ese boom, digamos, una parte la acabas de mencionar allí, otra parte está más al norte, en el mismo Bucerías, en Playas de Guanacaxtla, que creo que son las dos zonas más importantes que tenemos en el crecimiento inmobiliario.
Ok, Matías, pues muchísimas gracias. Quiero expresar de manera pública tu buena disposición siempre cuando te hemos buscado, no como otros personajes que luego se hacen los escurridizos y que no quieren ni tomarnos la llamada. En tu caso siempre has estado pues muy disponible, yo te agradezco por ello. Y bueno, pues también aquí en Sociedad Activa siempre tienes un espacio para comunicar a la comunidad pues lo que sucede, ¿no? Por ahí a ver si en un par de semanitas volvemos a establecer comunicación.
Sí, por supuesto.
Para seguir dándole a estos temas.
Claro que sí, Alfonso, gracias a ti, siempre es un placer para nosotros hablar de lo que estamos haciendo aquí y con mucho gusto, en cualquier ocasión que tú lo requieras, y nos da mucho gusto estar en tu programa siempre con Sociedad Activa.
Muchísimas gracias. Pues estuvimos con el arquitecto Matías Verdín, él es el director de, a ver si lo digo bien, Matías, Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente.
Correcto.
Ah, bueno, me salió. Muy bien. Muchísimas gracias. Vamos a tomar una pausa. Estamos en el 104.3 de la FM. Ya regresamos.
Formando ciudadanos socialmente responsables. Continuamos.
Y la campaña, yo puedo ser cualquiera de todas, depende de cómo tú me apodas, pero no voy a ser la que obedece, porque mi cuerpo me pertenece. Yo decido de mi tiempo, cómo quiero y dónde quiero. Independiente yo nací, independiente decidí. Yo no camino detrás de ti, yo camino de la para aquí.
Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar, tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar.
No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente. Romper la cadena de lo indiferente, no pasiva ni oprimida. Mujer linda que da vida, emancipada en autonomía, activa, reacta y alegría.
Protagonista de nuestra historia y la que agita la gente, la comunidad, la que despierta la vecindad, la que organiza la economía de su casa, de su familia.
Mujer libre se pone de pie y a romper las cadenas de la piel.
Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar, tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar.
No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente. Romper la cadena de lo indiferente, no pasiva ni oprimida. Mujer linda que da vida, emancipada en autonomía, activa, alerta y alegría.
bienvenidos de vuelta a Sociedad Activa. Yo soy Alejandra Valenciano y me da mucho gusto acompañarlos en los siguientes dos bloques que nos quedan de este programa de Día de Muertos. Y bueno, antes de entrar al aire, escuchamos la canción Antipatriarca de la chilena Ana Tijoux, que pues habla de esta situación de emergencia que viven las mujeres pues del mundo y de Latinoamérica en este caso. Así que a propósito de que ayer las mujeres de Puerto Vallarta, las colectivas de Vallarta, montaron un altar para recordar a las víctimas del feminicidio en esta región, pues les trajimos esta canción. También les traemos la voz de la abogada feminista Sandra Quiñones, quien estuvo presente en esta ofrenda y nos comparte un poco cómo les fue, la reticencia que encontraron en principio por parte de la autoridad, pero cómo al final lograron llevar a cabo esta acción social pacífica que no tiene más objetivo que recordar a la ciudadanía y sobre todo a las autoridades, que son las encargadas pues de procurar justicia y de salvaguardar la integridad de las mujeres de esta región. Pues recordarle que faltan mujeres y que todos los días son asesinadas mujeres por motivos de género, ¿no? Ahorita la abogada nos va a platicar más a detalle, nada más mencionar que ellas cuentan que al menos 40 mujeres han perdido la vida durante la administración del alcalde Arturo Dávalos, ¿no? Entonces, sobre eso, cómo les fue y cuál era el objetivo de esta manifestación, nos habla la abogada Sandra Quiñones.
Mira, el altar que pusimos el día de ayer fue una de las protestas, de las muchas protestas que, bueno, las mujeres en Vallarta estamos haciendo en el tema de los feminicidios. Como sabes, pues en este municipio pesan las dos alertas de género en el tema, ¿no? La primera, la local, precisamente por el tema de abusos sexuales, y la segunda, la federal, por el tema de los feminicidios, ¿no? A pesar de que, bueno, también tenemos botón rojo, como en zona metropolitana de Guadalajara, aquí las medidas son un poquito más laxas por el tema del turismo, ¿no? Pero, sin embargo, a partir del botón rojo, la tradición que se venía dando de colocar altares de muertos alrededor de la presidencia, pues fue cancelada, ¿no? Como toda la celebración del tema de Halloween y Día de Muertos. Por esa razón, decidimos entonces nosotros montar el altar a efectos de visibilizar el tema de las asesinadas en Puerto Vallarta, que son más de 40 mujeres del 2015 para acá. Yo de manera personal les digo que son las asesinadas de Dávalos, porque bueno, se da en la gestión del actual alcalde de MC, y bueno, pues en virtud de omisiones, entre ellas pues la falta de políticas públicas dedicadas al tema de la alerta de género, ¿no? Se aproximan desde agosto de este año para acá, es cuando el ayuntamiento como que ha venido trabajando, tratando de trabajar en el tema de género, pero sin destinarle un solo peso y sin un programa propio. O sea, busca a ver de dónde puede bajar recursos, de qué programas federales y estatales para entonces aplicarlo. Esto significa que pues desde junio empiezan a hacer toda esta gestión, porque el alcalde pues no le ha destinado un solo peso, ¿no? Yo también de manera personal digo que para las mujeres, para Dávalos, valemos 0 centavos, precisamente en alusión a que no hay dinero destinado, etiquetado, para programas de protección, prevención, defensa o garantizar los derechos de las mujeres y de las niñas. En contraparte, por ejemplo, este año hay 18 millones de pesos etiquetados para comunicación social, sí, para este tema de los medios y sobre todo la difusión del alcalde, bueno, porque bueno, sabemos que de alguna manera busca la diputación local, ¿no? Entonces este año sí le destinó bastante presupuesto. Mujeres 0, comunicación social, o sea, su imagen, 18 millones de pesos, para que te veas. Coincidimos todas las colectivas, la invitación la hizo el colectivo de Vallarta FEM, que es una colectiva joven en tiempo de existencia y de integrantes, sí, son la mayoría chavitas universitarias, de bachillerato y universidad. Ellas hacen la convocatoria o nos convocan al resto de las colectivas de manera conjunta con el colectivo de familias víctimas indirectas de feminicidio. y bueno, entre todas, desde diferentes puntos, nos abocamos a montar el altar el día de ayer, sí, por la mañana, pues sabiendo que íbamos a encontrar una reticencia por parte de las autoridades, pues que así fue, ¿no? Primero era de que estaba prohibido montar altares, y que bueno, no podíamos hacerlo. Segundo, que no podíamos hacerlo porque era la presidencia. Y bueno, a nosotras, en la medida que nos fueron dando pues excusas, nosotros seguimos montando el altar, ¿no? Mandaron cerca, yo conté cerca de 5 patrullas y un montón de policías, contra puras mujeres y niñas que estábamos ahí pues trabajando y haciendo todo para el montaje de del altar de todas las mujeres que han sido asesinadas en Puerto Vallarta, que te repito, a la fecha son más de 40, ¿no? Las asesinadas de Dávalos.
Bueno, pues ahí estuvo de viva voz de la sociedad civil este evento que se llevó a cabo ayer ahí en la presidencia municipal en honor a las mujeres que han sido asesinadas por razones de género. Y antes de irnos a la siguiente parte del programa, quiero recordarles que pueden establecer comunicación con nosotros a través de Facebook, donde nos pueden encontrar como Sociedad Activa Puerto Vallarta. Ahí les compartimos, además de fotos, noticias y otros materiales, pues lo que pasa durante la semana acá en la región de Puerto Vallarta y la Bahía de Banderas. Bueno, antes de ir al corte, los vamos a dejar con la cápsula de cambio climático y volvemos para seguir hablando de más temas que nos competen a todos, de más temas de la comunidad. Ya volvemos.
Cambio climático. Cuidar el presente para salvar el futuro.
El cambio climático y sus efectos socioambientales son temas cada vez más frecuentes en las universidades y en centros de investigación científica. Sin embargo, muy poca de esta información llega a la ciudadanía. Es por eso que en 2018, la Fundación Ecología y Desarrollo ECODES en España reunió investigadores y profesionales del periodismo con el objetivo de elaborar un decálogo de compromisos sobre cómo anunciar el cambio climático. Te contamos. 1. Promover la frecuencia y la continuidad de información sobre el cambio climático. 2. Incidir no solo en los impactos del cambio, sino también en las causas y soluciones. 3. Propiciar un enfoque del problema desde el punto de vista de la justicia climática. 4. Conectar el fenómeno del cambio climático con realidades cercanas en el espacio y en el tiempo para demostrar que este problema no es un futuro, sino un presente. 5. Difundir las iniciativas emprendidas o lideradas por la ciudadanía para atacar este problema. 6. Defender un periodismo crítico e independiente. 7. Divulgar la investigación científica en torno al cambio climático. 8. Popularizar la terminología específica necesaria para comprender este fenómeno. 9. Conectar al cambio climático con otros fenómenos meteorológicos extremos. Y 10. Hacer redacciones especializadas. ¿Y a ti? ¿Cómo te gustaría que se comunicara el cambio climático?
El planeta con la uña raspa la capa de ozono.
Construyendo ciudadanos, mejorando sociedades. Regresamos.
Buenas tardes, seguimos aquí en Sociedad Activa y vamos a platicar ahora con Eva Torres y con Carolina Reyes. Ellas son integrantes de Rescate y Rehabilitación de Fauna Silvestre, CALEP AC. Y bueno, nos van a platicar un poco de su labor. Bienvenida, chicas, ¿cómo están?
Hola, mucho gusto, gracias por invitarnos.
Bueno, pues platíquenle a las personas que están escuchando nuestro programa y que no les conocían, ¿cuál es como la historia de su asociación? ¿Qué hacen? ¿Y cómo ayudan a la bahía?
Mira, nuestra asociación está formada, de hecho, desde el 2008. Somos tres integrantes, dos médicos veterinarios, y un biólogo, bueno, la bióloga Carolina, la bióloga Marina. El otro integrante es el médico Alberto Cervantes, que no se encuentra presente ahorita, pero yo como médico veterinario. Nosotros, la verdad es que ya llevamos más de 10 años, bueno, más del 2008 trabajando con fauna silvestre, y el que naciera la asociación fue porque cada uno por su cuenta trabajaba con rescate de fauna. Nos conocimos, nos juntamos, coincidimos con ese amor a la fauna silvestre y decidimos hacerla hacer. Aparte del amor a la fauna, también veíamos con las autoridades la demanda de este servicio, y pues era nuestra manera de apoyar y de ayudar al entorno a recuperar estos animalitos y que regresaran a su vida silvestre, a su vida natural, ¿no? Entonces, de esa manera trabajamos, recibimos los animales por parte de las autoridades o de reportes que nos piden el apoyo. Vemos cómo está el animal, lo evaluamos, le ayudamos ya sea de manera etológica con la bióloga, de manera médica con nosotros, de manera en conjunto cuando se requiere, y una vez que el animalito se recupera, se le avisa a las autoridades y bueno, se hace el proceso ya de reincorporarlos, ¿no? Entonces, nosotros en realidad cada uno trabaja en diferentes cosas, no vivimos de esto, esto es nuestra pasión, cada uno tiene un trabajo diferente, ¿no? Y nosotros el tiempo libre que tenemos o nuestros tiempos los dedicamos a la rehabilitación de fauna. Es por eso que ahorita también nos vemos en esta necesidad de pedir el apoyo, porque la verdad es que nos vemos un poquito saturados en cuanto al trabajo, ahorita las circunstancias no están muy bien. Todos estamos pasando por una situación difícil por esto del COVID y las cosas que se presentan. Entonces, pues pedimos el apoyo para eso. Nosotros trabajamos cada uno en sus diferentes trabajos, y el tiempo que tenemos es para los animalitos, ¿no? Entonces no contamos así como con grandes instalaciones o con de hecho no tenemos así como que gran cantidad de animales, sino los que podemos ayudar en el momento, y es así que nos vamos en esta ayuda con la naturaleza y con el entorno, ¿no?
¿Qué animales atienden ustedes?
Bueno, nosotros prácticamente pura fauna silvestre, pura fauna de la zona, pura fauna regional. Lo que más se recibe en estos casos casi siempre llega la temporada de tlacuaches, y hay muchas crías que hay que, ahora sí que criar hasta que tengan el tamaño y el peso necesario para ser liberados. Eso es lo que nos llega de repente un poquito más.
Okay.
De repente también en temporada de lluvias nos llegan muchas aves lastimadas con las alas o rotas o algún problema muscular en alguna de sus alitas. Pájaros bobos también de repente nos llegan algunos, pelícanos, ¿qué más? Serpientes, cocodrilos, ardillas, mapaches. Ahorita andamos con lo de unas crías de mapache también.
Me gustaría que me platicaran así brevemente cuáles son como las principales amenazas que enfrenta la fauna de la región. ¿Se ve más amenazada por la actividad humana y el desarrollo turístico? ¿O ustedes no han notado cambios desde que comenzaron con esta labor? También para que la ciudadanía vea qué de lo que hace tal vez le afecta a la fauna y pues lo tome en cuenta, ¿no?
Lo que hemos visto que, por ejemplo, quedan huérfanos por ataques con fauna doméstica, con perros. Matan a las mamás, o gatos también, y quedan los bebés huérfanos, ¿no? Entonces, indirectamente, la mascota ataca a la fauna, ¿no? Atropellados, animalitos que son atropellados en las vías de circulación con los carros, no frenan y bueno, se ven afectados, intoxicados por basura, por residuos, en el caso de las aves es muy común encontrarlas así, y por ejemplo también anzuelos algunas veces que se ven en las aves. básicamente son como los tres grandes grupos, ¿no? Ataque de fauna doméstica, ataque incluso de humano, ¿no? También nos ha tocado animales que han sido lastimados porque los han querido matar y les dan con el machete y nada más los dejan malheridos o los golpean, ¿no? Y quedan fracturados. Entonces, esos son como los grandes grupos, los ataques tanto por fauna, por humano, el atropellado, los intoxicados y los dañados por basura.
Bueno, pues ahí está, todo está en nuestras manos, ¿no? Desde esterilizar a nuestras mascotas, no dejarlas salir a la calle y lo de la basura. Y bueno, ahora sí vamos al tema económico, porque, ¿sabes? Hay muchas asociaciones que trabajan acá en la Bahía y pocas veces nos ponemos a pensar en cómo se sostienen económicamente, ¿no? Es decir, hacen o velan por un servicio que nos beneficia a todos, pero pues a la hora del dinero y de pagar las cuentas, pues no se hace solo con intenciones, ¿no? Entonces, bueno, ustedes han logrado sostenerse económicamente en la mayoría de los casos, pero ahorita están pidiendo la solidaridad de la ciudadanía en un caso específico. ¿Nos cuentas brevemente sobre lo que están necesitando?
Sí, mira, la tortuga fue atropellada por un racer. Se le fracturó el caparazón, perdió una parte del caparazón, entonces hay que reconstruirle esa parte del caparazón. Se ve, de hecho, el pulmón, entonces hay que cubrir con material especial que sea lo suficientemente fuerte como es su caparazón para que ella pueda sobrevivir. Tiene fracturas en otras partes del caparazón, pero pues eso se pueden reparar también. La más delicada es esa parte que perdió, porque tuve que reconstruirla. En el caso del cuatí, es una... haz de cuenta que se desprendió uno de los huesos de la pierna, de la articulación. Entonces necesita una cirugía especial donde le van a meter como una especie de clavos o cosas así para pegar esa articulación al hueso y reparar lo que son los dedos fracturados de su patita trasera, para que él pueda mantener el apoyo, porque la articulación no sirve y pues con los dedos fracturados tampoco. Entonces esas dos son las grandes especialidades que necesitamos cubrir ahorita.
De acuerdo, pues entonces les vamos a compartir más tarde, después de esta entrevista, los datos a los que pueden llegar a hacer su aportación voluntaria. Ahora sí que cualquier donación cuenta, ¿no? Cualquier donación suma.
Sí, la verdad que sí, ahorita sí, cualquiera es muy, muy agradecida. Les damos muchas gracias por atendernos, por voltear a ver esta causa.
Muchas gracias también por el espacio y pues para que pueda llegar a más gente este mensaje también de que cuiden a sus animalitos, a las mascotas, que no las dejen salir a lugares donde hay fauna silvestre. Y pues bueno, pues esperemos que salga algo bueno de esto. Normalmente nosotros solemos hacernos cargo de todos los gastos de comida y todo eso, pero como se juntaron dos cirugías de especialidad, que no, esas no las hacen ni el médico Alberto ni Eva, que son de la ACE, es de especialidad, pues sí sale, la verdad es que sale un poco más caro. Entonces ahí ya no podemos sustentarla nosotros mismos.
Muy bien, pues fue un gusto platicar con ustedes. ¿Cómo puede seguir en contacto la gente con ustedes? ¿Tienen algún teléfono, alguna página web para que estén al pendiente de sus actividades?
Nos pueden encontrar en la página de Facebook de Rescate y Rehabilitación de Fauna Silvestre Caleb AC. Ahí estamos otra vez vigentes. Y bueno, no sé si por alguna duda, buscan algún apoyo con algún animalito silvestre, te puedo dejar mi teléfono, te pueden comunicar ahí, que es el 322-123-2484.
Bueno, pues eso fue todo por hoy. Les agradecemos mucho que nos hayan acompañado en este programa del lunes 2 de noviembre. Esperemos que estén en casa, que estén seguros, cuidándose y disfrutando tal vez de algún pan de muerto o de algún chocolate, ahora que el calor ha dado un poquito de tregua y parece que están más frescas, al menos las mañanas y las noches, acá en Puerto Vallarta. Bueno, pues entonces esperamos que disfruten esta festividad mexicana, este Día de Muertos. Les trajimos algunas canciones alusivas al tema para pues siempre musicalizar las emociones de la vida. Mi nombre es Alejandra Valenciano y les agradezco mucho que se hayan quedado con nosotros. También le agradezco al doctor Alfonso Baños por acompañarme en este espacio, a la directora de la Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, a la licenciada Susana Carreño y a todo el equipo técnico que nos apoya con el programa, a Chepe, a Jorge Cue, pero sobre todo gracias a ustedes por prestarnos sus oídos y permitirnos tender puentes entre lo que pasa en la bahía y sus hogares. Quédense escuchando Radio UDG en Puerto Vallarta, síganos en Facebook como Sociedad Activa Puerto Vallarta para seguir en contacto en la semana. Cuídense mucho, buenas noches.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó Sociedad Activa, un programa con temáticas de interés común en donde nuestra participación genera cambios. Elección, diversidad, solidaridad, formando juntos ciudadanos socialmente responsables. Sociedad Activa. Hasta la próxima.